En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y siempre cuando nos adentramos en temas además que nos ayudan en nuestras vidas, como es precisamente el que tenemos hoy entre manos, pues todavía más a nuestro favor. Hoy vamos a conocer cómo interfiere la preocupación en nuestros pensamientos, cómo podemos tratar ese malestar psicológico que muchas veces nos viene a la mente. Bueno, pues todo eso, esas herramientas psicológicas, las vamos a tener a nuestro alcance gracias a los profesionales que hoy nos acompañan. Está con nosotros Pepi Álvarez nuevamente. Muy buenas tardes, Pepi.
Hola, buenas tardes.
Ella es directora en psicología, psicóloga general sanitaria y directora del Centro de Psicología Psiqueón, con una amplia experiencia a sus espaldas. Y viene hoy acompañada. Hoy tenemos también a Miquel Espina. Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, pues él es doctor en ciencias de la salud y psicólogo. Además, bueno, pues tiene máster en psicología general sanitaria, así que bueno, pues todas, ¿no? Las personas que hoy nos acompañan, ambos eminentes para darnos un poquito de luz en este tema, porque hoy vamos a conocer un programa del que no siempre hemos tenido a nuestro alcance, no hemos tenido mucha referencia, el programa de terapia metacognitiva para la depresión. Bueno, pues eso es lo primero que queremos presentarlo, digamos, en sociedad, a que todo el mundo esté familiarizado con estas nuevas terapias. Miguel, ¿de dónde viene su desarrollo? Quisiera conocer quién avala este programa.
Bien, la terapia metacognitiva es un programa desarrollado por el doctor Adrian Wells, británico, y es un programa extendido en buena parte del mundo. Cuenta con bastantes publicaciones científicas y bastantes datos que hablan de la efectividad de este programa. Además, este programa que vamos a presentar aquí lo desarrollamos Pepe y yo como parte del el final de mi formación en el máster en Psicología General Sanitaria, y fue evaluado y revisado por los profesores de la Facultad de Psicología de la UNED, que, bueno, estos compañeros pues son profesionales que se dedican mucho a la investigación, a la publicación, con un gran currículum, y fue evaluado por ellos con una calificación de sobresaliente este proyecto en sí, que fue la adaptación del programa de Adrian Wells al entorno español.
Uh-huh. Bueno, es para muchas personas, y me tengo también que meter en ese saco, la terapia metacognitiva es algo novedoso, algo nuevo que entra en nuestras vidas. ¿Qué es, Pepi? ¿Qué significa?
Pues mira, la terapia metacognitiva se denomina así por la metacognición. Es una capacidad que hasta hace poco no se ha oído hablar de ella prácticamente, y hace referencia al tipo de relación que nosotros mantenemos con nuestros pensamientos, con nuestros propios pensamientos. Porque Adrian Wells se da cuenta que no es que difiramos mucho unas personas de otras a la hora de pensar, podemos tener los mismos pensamientos, pero aquí la clave es qué hago yo con esos pensamientos, cómo me relaciono con ellos. De manera que yo puedo pensar que soy un inútil o una inútil, y ese pensamiento me puede llevar a mí a afrontar algo, a superarme, a aprender, se convierte en un motor impulsor. O bien puedo pensar que soy un inútil o una inútil, y eso me lleva a mí a deprimirme, a angustiarme, a sentirme incapaz y a bloquear posibles retos, posibles opciones que pueda tener. Entonces ahí está la clave.
No sé, vuestra relación profesional, ¿cómo nace? ¿En qué estáis trabajando en común?
Bueno, nosotros nos conocimos a través de un curso que impartimos, un curso que homologamos a través de la Consejería de Salud. Y bueno, Miguel era uno de los alumnos, y a partir de ahí él estaba haciendo el máster de Psicología General Sanitaria. Y lo que son las prácticas y el trabajo que hizo de final de máster lo hicimos juntos, que es lo que él ha comentado ahora. Y a partir de ahí nos gustó tanto lo que es la terapia metacognitiva, nos pareció tan interesante que decidimos pues continuar investigándola, trabajándola, y de ahí surge pues este proyecto en común para hacérselo llegar a las personas, porque hay muy pocos profesionales que estén trabajando esta terapia.
Bueno, una herramienta, como decía en la introducción, muy válida y muy necesaria hoy que esté también a nuestro alcance. Por lo tanto, Miguel, para esta situación, bueno, sabemos que ha hablado ya de la depresión, de ese darle vuelta a las cosas. ¿Para qué situaciones podemos decir que está indicada esta terapia?
La terapia metacognitiva originalmente, Adrian Wells la diseña para cuatro trastornos fundamentalmente: para el trastorno de estrés postraumático, para el trastorno obsesivo compulsivo, para el trastorno de ansiedad generalizada y para la depresión. El eje y el proceso mental en el que se basan es muy similar en los cuatro procesos, aunque cada proceso tiene sus características identitarias propias. El eje cognitivo, metacognitivo mejor dicho, es muy similar en los cuatro procesos. Nosotros lo hemos adaptado y lo hemos trabajado para la depresión, ¿vale? Por la gran incidencia y prevalencia que la depresión tiene en nuestro entorno.
Sí, sí, ¿quién no conoce a alguien con depresión dentro de nuestro círculo más cercano? Por eso, Pepi, bueno, ¿qué nos provoca la depresión según esta terapia metacognitiva?
Pues mira, el eje central, según la terapia metacognitiva de la depresión, son las rumiaciones. Son esos pensamientos repetitivos, conceptuales, analíticos, que intentamos dar respuesta a por qué nos sentimos así, cuánto tiempo vamos a estar así, por qué no encontramos una salida. Esa es la rumiación, la clave, ¿vale? Uh-huh. Hay un concepto que también vamos a trabajar aquí dentro de la terapia, que se llama el síndrome cognitivo atencional, y que digamos que es el que se encarga de facilitar el que nosotros nos quedemos atrapados en ese proceso depresivo. ¿Y en qué consiste? Pues mira, consiste en una serie de funcionamientos que nosotros vamos a tener de manera repetida y prolongada en el tiempo, caracterizado por esa rumiación, ¿vale? O preocupación o rumiación continua. También nos vamos a encontrar con un enfoque, es decir, nuestra atención se va a focalizar en la amenaza. Solamente vamos a estar pendientes, pues, de cómo nos estamos encontrando, en esos pensamientos negativos, lo que hemos perdido. Eso se llama monitorización de amenaza. Es estar continuamente atrapada, secuestrada nuestra atención en lo negativo, es lo que no nos ayuda, es lo que nos falta o que percibimos, ¿no?, que no tenemos.
Cuando hablas de amenaza, hablas de algo que nos está, bueno, pues como invadiendo, ¿no?
Efectivamente, que nosotros percibimos como algo que nos preocupa, exactamente, y que capta nuestra atención. Hablándolo así como más cotidianamente, voy a estar pues todo el día pensando en cosas negativas. Eso se va a acompañar además de otras consecuencias, de otras estrategias de afrontamiento que nosotros vamos a poner en marcha, que siempre lo vamos a hacer con una buena intención, ¿eh? Eso que nos quede claro. La mente, cuando interviene, lo hace con una buena intención, para conseguir algo, pero muchas veces esas estrategias de afrontamiento que vamos a utilizar no nos van a funcionar, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, podríamos hablar pues de la supresión del pensamiento, que es una de las técnicas que vamos a utilizar cuando no queremos pensar en algo que nos preocupa, pero que a fuerza de luchar contra eso todavía pensamos más. Ahora nos estarán escuchando muchas personas que pueden constatar si a ellos les ha ocurrido: no quiero pensar en esto que me preocupa, no quiero, y parece que menos quiero pensar y más pienso, porque mi atención se sigue focalizando en eso, en lo que no quiero pensar, con lo cual sigo en el bucle, ¿vale? Después también está, aparte de la supresión del pensamiento, hay estrategias como la evitación. Si evito situaciones que me siento incapaz de hacer o que me provocan malestar, voy a dejar de hacer mi vida normalizada y voy a tener todavía más tiempo para poder seguir rumiando. Eso es muy característico de la depresión, que todas aquellas situaciones o relaciones reforzadoras se van perdiendo. Con lo cual cada vez me siento pues más triste, más angustiada y con más tiempo para pensar,
¿vale? Cada vez nos retiramos más, ¿no?, de nuestro entorno.
Efectivamente. Uh-huh. Hay otras conductas que también podemos aplicar dentro de este síndrome, que pueden ser conductas adictivas. Podemos tomar algún tipo de sustancia, refugiarnos en ellas para salir de esa situación, que bueno, somos conscientes de que no nos ayudan, todo lo contrario. ¿Vale?
Sí, equivocadamente pensamos que eso nos evade, ¿no? De ese... Tú dices rumiar, pero bueno, y es rumiación, pero siempre es verdad que estamos usando coloquialmente ese run run, y es verdad, es que últimamente muchas veces ni nos deja dormir. Por eso, Miguel, con ese run-run que digo, bueno, ¿cómo afecta a nuestras emociones?
Bien, ese run-run también se define o se podría describir como un torbellino, ¿no? Un torbellino, le damos vuelta una otra vez, una lavadora, en términos coloquiales, le damos vuelta una otra vez y nos vemos atrapados en este pensamiento que intenta, de una manera fisiológica, solucionar el problema, pero que no es la solución al problema. Consecuencias, de nuevo, emociones todavía más negativas y todavía más dañinas para la propia persona. Cambios en tus conductas, dejas de salir, dejas de hacer una serie de actividades, te encierras, y pensamientos muchas veces autodestructivos. Piensas que no soy válido, piensas que no valgo para nada, piensas que soy un inútil. Y el origen de todo esto está en ese primer relación con nuestro pensamiento. Intentamos buscar el porqué, intentamos buscar las consecuencias. Esta terapia es un poco contraintuitiva, en el sentido de que cuando uno tiene un problema, parece que lo más lógico es prestarle mucha atención. Y eso es lo que nos lleva, como comentaba Pepi, es a focalizar en este tema y no nos deja salir de la lavadora. El saber frenar ese pensamiento, dirigir la atención a otro punto y relacionarnos de manera diferente con ese pensamiento es lo que va a evitar estas consecuencias, que son, repito, emocionales, te sientes todavía peor, conductuales, dejas de salir, consumes sustancias, no te relacionan, o cognitivas, piensas que eres una persona poco útil, piensas que no eres válido.
Uh-huh. Al final, bueno, somos nuestro propio enemigo, ¿no? Lo tenemos en casa, como se suele decir, el enemigo lo tenemos en casa. Sí que en todas esas consecuencias que nos estás, bueno, pues dando a entender, que nos afecta a todas las emociones, también, bueno, pues eso tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, ¿no?
Claro, es más que tenga consecuencias en nuestra forma de pensar, es nuestra forma de pensar la que provoca esas consecuencias. ¿Cómo evitar esa consecuencia? Pues si tenemos, cambiando de tercio, pues si tenemos ansiedad, pues podríamos bloquear la ansiedad con un ansiolítico, pero realmente lo que estamos es bloqueando el síntoma. El problema está en la ansiedad, la ha generado una forma de pensar sobre lo desencadenante, sobre tu entorno. En la depresión es cómo yo pienso sobre lo que tengo en mi entorno lo que me lleva a estas consecuencias.
Ahí está, hay que darle la vuelta a la tortilla muchas veces, Pepi. Por eso, bueno, no sé, ¿qué pretende conseguir esta terapia metacognitiva? ¿Qué nos puede enseñar?
Bueno, pues como dice mi compañero Miguel, ¿no? Se trata de aprender a relacionarnos con nuestros pensamientos de otra manera. ¿Para qué? Pues para que no nos atrapen, sobre todo cuando estamos hablando de ese proceso rumiativo, que son pensamientos negativos, perseverativos, ¿no?, que acuden a nuestra mente. Hay diferentes técnicas. Toda esta técnica es eminentemente práctica, ¿vale? Hay una parte en la que aprendemos y comprendemos ciertos mecanismos que nuestro cerebro utiliza, y sobre todo, lo más importante, ¿para qué lo utiliza? Para que podamos llegar a comprender por qué la mente en un momento concreto se queda atrapada ahí, no es capaz de salir. Yo creo que esa es una parte muy interesante de la técnica, entender cómo funciona nuestra mente cuando nosotros estamos depresivos, Y luego son técnicas muy prácticas, pues el entrenamiento atencional es una especie de fitness mental que hacemos cierto entrenamiento para aprender a fortalecer nuestra atención y dirigirla hacia aquellos aspectos que para nosotros sean favorecedores. Otra técnica, el mindfulness desapegado, y nos ayuda sobre todo a poder comprender que un pensamiento solo es un pensamiento. Podemos establecer como una distancia, una perspectiva, para poder gestionarlos mejor. De ahí la palabra desapegado, ¿no? Uh-huh. Muy interesante, porque lo estamos aplicando y se están viendo unos resultados bastante buenos, ¿no? Y bueno, hay otras técnicas que se van desarrollando poco a poco y finalmente cristaliza en esa relación con el pensamiento, por ejemplo, el aplazamiento de la rumiación. Ese sorprende mucho, ¿no? Cuando te dice, vamos a aprender a aplazar la rumiación. Y funciona. Es decir, son técnicas, como te digo, muy prácticas, que nos va ayudando, va fortaleciendo otras conexiones neuronales, otros funcionamientos cognitivos distintos que nos ayudan a salir de la depresión.
¿Uno por sí solo puede llegar a tener esas herramientas a su alcance, hacer algo desde el ámbito personal?
Bueno, cuando una persona entra en depresión, normalmente ha sido todo un proceso que le ha llevado a ese estado de profunda tristeza y de una rumiación repetitiva, ¿no? Y entonces, cuando una persona está en una depresión y posiblemente haya intentado poner herramientas para salir de ella, pero si no lo puede afrontar, es muy importante pedir ayuda, porque la depresión... tenemos una metáfora dentro de la técnica, que es salir del pozo cavando. ¿Sí? Cuando yo estoy en depresión, quiero salir y posiblemente las herramientas que estoy utilizando me hunden más en el pozo. Es muy importante pedir ayuda.
Por eso queremos conocer un poco más de cerca, no solamente, bueno, pues todo lo que hoy por hoy, gracias a esta terapia, pues nos está ayudando a salir de ese pozo de una manera profesional, sino también, bueno, pues en qué consiste ese programa.
El programa está estructurado en un programa grupal, con 8 sesiones, con una periodicidad semanal, ¿vale? Se plantea una tarde, normalmente una tarde, unas sesiones de unas 2 horas, en la que se va desarrollando progresivamente todas estas técnicas que Pepi ha ido comentando. Para darlo todo esto a conocer, el día 8 de mayo en Siqueón, a las 5:30 de la tarde, tenemos una jornada de puertas abiertas en las que os podéis inscribir totalmente gratuito. Y como entendemos que este tema de metacognitivo puede generar dudas y además de expectación dudas, pues allí estamos abiertos a cuantas dudas quieran formularnos y cuantas aclaraciones necesiten sobre el programa.
Y una duda que siempre surge, ¿no?, cuando ya se ponen en marcha este tipo de programas, no sé si se va también haciendo un balance, un análisis, ¿no?, de la efectividad que va teniendo desde que se ha ido poniendo en marcha.
Previo a la participación en el programa, aquellas personas que estén interesadas en participar, haremos una evaluación individual, veremos si el programa está estructurado, tenemos que ver si esa persona se adecua al programa. Pues tiene una característica que, bueno, pues no es la persona, no cumple los requisitos para beneficiarse de estas técnicas. Ahí se hará una evaluación y posterior a la realización del programa se hará otra evaluación con instrumentos validados. Hasta ahora la experiencia tanto de Pepi como mía en práctica aplicando este procedimiento de manera individual ha sido llamativas y espectaculares, ¿vale? Uh-huh. El test que más se utiliza para la depresión, que tiene validez incluso jurídica, que es el inventario de depresión de Beck, la versión 2. Yo he tenido casos con depresiones, una puntuación muy, muy alta, severa, y después de 8 semanas de proceso, realmente 9, porque hay una primera semana en la que evalúa si la persona se adecua, y 8 semanas... De evolución, 2 meses después, la puntuación en ese test es de ausencia de depresión, de un estado normal. Son varios casos, algunos míos, otros de Pepi, en los que hemos podido, no solo lo que hemos leído, sino que hemos podido constatar en nuestra propia práctica ese cambio.
Vamos a ir también a lo personal, en este sentido, para un poco, bueno, pues hacer un poco un estudio de campo, teniendo a estos profesionales con nosotros. No sé si... A cualquier edad podemos caer en depresión. Es algo, bueno, que es el día a día el que nos va conduciendo si no tenemos las herramientas necesarias para afrontar situaciones diversas.
Claro que sí, por supuesto. La depresión puede aparecer en cualquier edad. Generalmente obedece a ciertas circunstancias, ¿no?, que pueda pasar la persona que le lleve a sufrir este trastorno. Pero en cualquier edad puede aparecer. No estamos exentos de que nos pueda ocurrir a cualquiera de nosotros. Sí,
¿y cuándo solemos dar el paso y pedir ayuda a un profesional?
Quizá ahí está la clave de la cuestión, Menchu, porque a veces como que soportamos mucho el malestar, el sufrimiento, ¿no?, y nos cuesta trabajo pedir ayuda. No sé si esto... Creo que sí, que tiene que ver mucho también con la estigmatización de la psicología o de la psiquiatría, ¿no?, que parece que dar el paso, pedir ayuda profesional en este ámbito, pues todavía no termina de estar bien visto. Pero hay un mensaje de esperanza, y es que cuando pedimos ayuda, cuanto antes acudamos, pues antes podremos poner las herramientas que necesitamos para salir de ella, ¿sabe? Que ahí es importante también que eso lo tengamos en cuenta. Porque el hecho de seguir ahí, en ese malestar, puede ocasionarnos que cada vez estemos peor y peor y peor, ¿no? Entonces, es muy, muy importante el pedir ayuda cuando necesitemos mal, nos sintamos mal, cuando empezamos a ver que nuestra vida está cambiando, que ya no podemos hacer las mismas cosas que antes. Ahí esa es la señal de alarma.
Uh-huh. Y hay personas que suelen tener hasta recaídas, ¿no? Varias depresiones a lo largo de su vida.
Por supuesto, sí, sí. Dentro de los diferentes tipos de depresiones que hay depresiones recidivantes, ¿no? Cíclicas que pueden aparecer a lo largo del tiempo. Sí, así es.
Entonces tenemos que poner en valor también el centro Psiqueón, porque al final, bueno, tenemos muy cerca, ¿no?, esa ayuda profesional que nos puede tender una mano en situaciones diversas. A lo largo de este tiempo, desde ese centro de psicología, sabemos que, bueno, atendéis, ¿no?, diferentes problemáticas, diferentes ámbitos, pero precisamente la depresión, bueno, pues es una de, bueno, pues de esas situaciones donde vais a dar esa ayuda correspondiente.
Sí, nosotros hemos trabajado mucho la ansiedad también, porque como veíamos el otro día, ¿no?, cuando estuvimos hablando, es un trastorno muy frecuente, ¿no?, con mucha incidencia, pero la depresión es que es brutal. La depresión es un trastorno con unas consecuencias muy graves. Sabemos que una de las consecuencias que puede tener puede ser la conducta suicida. Entonces,
ya desencadenante.
Exactamente,
final,
claro. Por eso te digo que es muy importante pedir ayuda y tener recursos y que haya recursos para ayudar a estas personas que se encuentren en ese estado.
Pues recuérdanos dónde se encuentra el centro Psiqueón y dónde podemos apuntarnos para estas jornadas.
Pues las jornadas van a ser, como decía mi compañero Miguel, en el centro Psiqueón. Son estas jornadas no tienen ningún tipo de coste. Es interesante porque nos puede ayudar a comprender mejor en qué consiste esta terapia. Si tenemos alguna duda, pues se nos pueden resolver. Entonces, animamos a todas las personas que puedan estar interesadas a participar. Va a ser el día 8 de mayo. Cuando la vamos a realizar a las 5:30 de la tarde. Uh-huh. Y las personas que estén interesadas, pues o bien pueden mandar un correo electrónico, lo voy a decir despacito, psiqueonadv@gmail.com. Se pueden meter en la web, nosotros tenemos una página web que es psiqueon.es, o bien pueden llamar a estos dos números de teléfono que voy a decir también, lo voy a decir despacito por si alguien está interesada y quiere tomar nota. Uh-huh. Que sería 607527033.
Repítelo desde el principio.
Lo voy a repetir otra vez, sí, porque igual mientras vamos a buscar el boli, ya lo termino de decir. A mí por lo menos me pasa eso, que digo, voy a apuntarle cuando ya tengo el bolígrafo y el papel
tiempo.
Ahora. Efectivamente, eso me parece una buena observación, Mencho. Vale, pues lo voy a repetir otra vez. El primer teléfono sería 607 52 70 33, y el otro número sería 679 29 11 57. En cualquiera de ellos podemos atenderos, así que os animamos que participéis en esta jornada de difusión.
Muchísimas gracias, Pepi, Miguel. No sé si añadir también un poco más, hemos podido dar un poquito ese repaso de su significado, las posibles consecuencias de ese malestar. No sé si también hablar del por qué, el origen, se sigue investigando, ¿por qué surge esa depresión?
Pregunta amplia. ¿Por qué surge la depresión? La terapia metacognitiva lo plantea como un problema de cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos. ¿Qué ocurre? La depresión es la gran pandemia del mundo occidental. Ahí entramos ya en un planteamiento más filosófico que psicológico. Quizá un mundo occidental en el que vivimos tan rápido, en el que los medios de comunicación, la publicidad, nos están creando unas expectativas de vida un poco irreales. El que no se va de crucero parece que tiene que su vida no está plena, y el perdernos el aquí y ahora, el disfrutar de ahora en esta época en Huelva, pues sentarte con unos caracoles en verano, en primavera, el estar con tu amigo, el darle un abrazo a tu familiar, el disfrutar de estar aquí sentado hablando de lo que te gusta. Quizás nos perdemos, quizás este mundo occidental nos está, esta sociedad nos está engañando y estamos poniendo el punto de mira en un punto de mira equivocado. Y ya te digo, esto es un planteamiento más filosófico que científico, pero creo que por ahí es el gran mal de la depresión en el mundo occidental, el no valorar y el no disfrutar de cada una de las cosas que tenemos delante. Cuando te levantas y pones los pies en el suelo, dar gracias porque podrían no haberte levantado, disfrutar del sol, de tus amigos, de cada una de las cosas que tienes. Esa es la gran vacuna contra la depresión y muchos de los trastornos mentales, y en la que incide este planteamiento con el entrenamiento atencional, el prestarle atención a las pequeñas cosas, el saborearlo, la mente de principiante. Ese tipo de cosas son la gran vacuna, no solo de la depresión, sino de muchos problemas mentales.
Tener más vida, ¿no? Más vida propia, salir de esa zona de confort, de esa caja tonta, que siempre estamos con la televisión, dándole ese zapping por los canales y no nos damos cuenta que eso realmente no es la vida. Muchísimas gracias de nuevo, Pepi. Un placer, y ya sabéis que te agradezco muchísimo además que vengas a contarme todo lo que significa esta terapia para mejorar, ¿no?, psicológicamente nuestras vidas y nuestra calidad de vida, que siempre se nos olvida que depende de nosotros encontrarla. Miguel, un placer.
Muchas gracias.
A ti. También a ti. Dando, bueno, pues esta visión un poco rápida, pero yo creo que contundente, de lo que significa el programa de terapia metacognitiva para la depresión. Ya sabéis que gracias a los profesionales que tenemos muy cerquita aquí en este centro de psicología de Psiqueón, hallaremos todas las respuestas. Gracias por vuestra atención. Hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.